HB, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Pues son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Los expertos señalan que las subidas de los tipos de interés pueden empezar a moderarse en los próximos meses, Iván Alonso.
Sí, de hecho la Reserva Federal ya ha dado los primeros síntomas de que el encarecimiento del precio del dinero empieza a relajarse. En noviembre, la inflación de la eurozona subió el 10%, un crecimiento menor que el experimentado en los meses previos, por lo que algunos expertos apuntan a que el próximo año podrían empezar a relajarse esas subidas en los tipos de interés. Es lo que ha contado Joaquín Robles, analista de XTV, en la mañana del fin de semana aquí en COPE. Cree que a mediados de diciembre el Banco Central Europeo los va a volver a subir, esos tipos de interés, pero que la tendencia ya empieza a cambiar.
Probablemente será 75 puntos básicos, pero la clave va a estar en el año que viene, porque ya se va a empezar a ver el deterioro que está generando este escenario de alta inflación y altos tipos de interés, y ahí sí que podemos ver a un PCE que empiece a suavizar su postura, viendo que la posible recesión que ya se está empezando a descontar se va acercando.
Los 23 países que integran la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, se reúnen este domingo para fijar su oferta de cara al 2023. Es la primera reunión tras la decisión de la Unión Europea de limitar a 60 euros el barril de petróleo ruso, una medida que ha criticado Moscú, pero también Ucrania. Lo ha hecho el propio presidente Zelensky, que dice que el precio debería ser más bajo de 30 euros.
La lógica es obvia. Si el precio límite del petróleo ruso es de 60 dólares en lugar de, por ejemplo, 30, del que hablaban Polonia y los países bálticos, entonces el presupuesto ruso recibirá unos 100.000 millones de dólares al año. Este dinero se destinará a la guerra y a las organizaciones terroristas.
Hoy, por cierto, sube un 27% el coste de la electricidad en nuestro país, hasta los 244 euros el megavatio hora. Y atención a este dato, los intentos de suicidio de menores de edad se han multiplicado por 25 en la última década, según un informe de la Fundación ANAR de Atención a la Infancia y a la Adolescencia en Riesgo. Los psicólogos piden que se hable del tema para que deje de ser un tabú. Aquí en COPE hemos querido conocer el testimonio de Carmen. Su hermano se suicidó con apenas 25 años. Ella cree que la clave es pedir ayuda.
Tenga el coraje de pedir ayuda, ya es como un paso enorme para la persona. Lo que pasa que hay que responder de primero validando todas sus emociones sin juzgar. Okay, entiendo por lo que estás pasando, o no entiendo por lo que estás pasando, pero no te preocupes que estoy aquí para ayudarte en lo que necesites.
Y en Irán, el fiscal general ha declarado la disolución de la conocida como Policía de la Moral, implicada en la muerte de Mahsa Amini. La joven perdía la vida estando bajo custodia de los agentes el pasado 16 de septiembre. Un caso que fue detonante de las mayores protestas de la historia reciente del país, que se han saldado con entre 200 y 400 muertos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y es una mañana marcada también por el entrenamiento de la selección española. Luis Calabor.
Con palabras de Rodri Hernández, Elena Condis.
Único defensa titular en los tres partidos, dice que el varapalo contra Japón les fue bien y que ya están totalmente recuperados. No van a cambiar su forma de jugar y de hacer disfrutar a la gente. No tienen miedo al fracaso. Para enfrentarse a Marruecos tienen que estar al 100%. Y esto decía de su porra. ¿España puede ganar este Mundial?
Pues es gracioso, porque yo decía, os habéis puesto todos, os hay campeones del mundo, ¿no? Está claro que nosotros apostamos por nosotros, pero bueno, no pensamos muy allá, ¿no? Creo que bastante complicado es los partidos que tenemos, ¿no? Como para pensar en llegar todavía a la final. Vamos a centrarnos en Marruecos, que como digo, es un partido muy, muy exigente. Ya veremos dónde llegamos.
Y más noticias del Mundial. Ya tenemos un cruce de cuartos de final entre Países Bajos y Argentina. Ayer, Países Bajos venció por 3-1 a Estados Unidos, mientras que el albiceleste tuvo que sufrir 2-1 ante Australia. Leo Messi abrió la lata con su primer gol en una eliminatoria del Mundial, en el partido 1000 de su carrera, y también anotó Julián Álvarez, el jugador del Manchester City. Se verán las caras el próximo viernes 9 a las 8. Hoy se decide también otro partido de los cuartos de final. A las 4, la eliminatoria entre Francia y Polonia. Mbappé contra Robert Lewandowski. Y a las 8, Inglaterra Senegal. Los ganadores de estos partidos se medirán en cuartos y estos encuentros los podrás escuchar en el tiempo de juego de la cadena COPE. Además, jornada del ACB. Ayer, derrota del Barça 76-74 ante Obradoiro. A la una empieza el partido del líder Canarias ante el Fuenlabrada y a las 6 Real Madrid-Valencia.
Gracias, Luis. Sigues en COPE. Lo que continúa hasta ahora ya es el fin de semana con Cristina.
Pues muchísimas gracias, Iván Alonso. En una hora más noticias y aquí seguimos en fin de semana de COPE con Cristina, que tenemos un más que interesante amigo del programa.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Veréis, hay vidas que tienen rumor de agua. Hay vidas que tienen rumor de trueno. Hay vidas que tienen rumor de alas y las hay que tienen rumor de arena. Y también hay vidas que tienen rumor de tren.
Mi vida he visto pasar trenes, puedo recordarme jugando en los andenes, por eso nunca tuve ninguno de juguete, eran suficientes los que había enfrente, trenes como topos dentro de la noche.
Toda mi vida he visto pasar trenes, canta Víctor Manuel, 75 años viendo pasar trenes, que esa es la estación a la que acaba de llegar en su trayecto de vida, de canciones y de rebeldías, 75 años. Un viaje que tuvo su punto de partida en un prado muy verde, allá arriba, al norte. La quintana de la familia estaba en la falda de un monte junto al río y a pocos metros de la casa, la estación del tren, donde su padre trabajaba de taquillero. Así que Lolín, así lo llamaban, el hijo del ferroviario, estaba acostumbrado a mirar en los andenes aquellas fascinantes criaturas llenas de vapor y misterio. Por el silbato de las locomotoras sabía distinguir el Expreso de Madrid, los mercancías cargados de carbón y el Correo de León. Por la noche, cuando pasaban con su traqueteo, era como si oyera el corazón del mundo. Imaginaba que irían más lejos del Picus Eana, tal vez hasta el mar. Y en su cabeza se entrelazaba una geografía de destinos remotos. Hasta que una tarde, al regresar del colegio, se pasó por la estación para saludar a su padre. Tendría entonces 6 o 7 años. La sorpresa no se la esperaba. Lolín, le dijo el padre, ¿quieres ir hasta donde acaba el tren? Al niño se le iluminó la cara, porque pensaba que aquello era la aventura más emocionante y divertida que jamás había soñado. Ahora pasa un tren de viajeros, le explicó el padre, y vas a ir hasta San Juan de Nieva. Pero cuando llegues, no te muevas de tu asiento, porque a los 10 minutos el tren comenzará a rodar y volverás aquí, y yo te estaré esperando. El niño se sentía protagonista de algo semejante a una hazaña. San Juan de Nieva estaba más lejos que Oviedo, más al norte incluso que Avilés, en la orilla del mar. En las 3 horas que duró el trayecto, el niño apenas despegó los ojos de la ventanilla y si en algún momento sintió miedo, lo ahuyentó canturreando por lo bajo alguna copla de su admirado Joselito. Desde ese día, supo que en el viaje de su vida, las canciones son las únicas que conocen la hora de llegada y la estación de destino. Y no solo del suyo, sino el de toda una generación. Estáis todos invitados a subir al tren de Víctor Manuel.
Soy un hombre del sur, polvo, sol, fatiga y hambre de pan y horizonte.
hambre. El abuelo fue picador allá en la mina y arrancando negro carbón quemó su vida allá arriba al norte entre el monte y el mar. Encontré un paraíso natural allá arriba al norte que te puedo contar. No te pierdas la felicidad. Oh, te quiero. Correr despacio sobre mi piel y tu pecho en mi pecho y tu desnudez. Y olvido reproches que imaginé. ¿Qué te puedo dar? Que no me sufras. ¿Qué te puedo dar? Que no te hundas. Dejo sangre en el papel. Todo lo que escribo al día siguiente rompería si no fuera porque creo en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se desleen por el jardín. Hay amor que despierta las piedras. Hay amor que derriba fronteras. Oh, si fueras posible amarrar.
Víctor Manuel, muy buenos días.
Qué buena pauta, me has cogido solo lo bueno.
Cuánta belleza,
qué gusto,
¿no?
Sí.
Y qué cosas tan.
Qué gusto.
Tan nuestras. Cuando un cantante hace tantas cosas que la gente puede tararear, realmente se ha metido en la carne de las personas.
Sí, la verdad es que fíjate, con el trabajo este nuevo, mucha gente me ha dicho, dice, no sabía que conocía tantas canciones tuyas, ¿no? Al ponerlas ahí todas juntas, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Bueno, si pusiésemos una canción de Víctor Manuel detrás de otra, se armaría un buen convoy de tren, porque son más de 500 las que lleva escritas. Pero lo primero que te tengo que preguntar es cómo acabó esa aventura de Lolín en el tren.
¿Te imaginas un padre de hoy haciendo eso?
Bueno, lo detienen.
Lo detienen inmediatamente. Se lo quitan.
Se lo quitan. Los servicios sociales le quitan el hijo. Subirlo, sí, en el tren solo y dejarlo ir y volver.
Yo me acuerdo, bueno, muy excitado, ¿no? Porque realmente era un chiquitín y eso que te mandase. Yo ya vi que hablaba con el revisor para que me echase un ojo de vez en cuando y tal, que pasase por allí. Pero cuando yo volví a Mieres de nuevo y se abrió la puerta del tren y me tiré a los brazos de mi padre, fue un momento maravilloso. Siempre, esta historia la cuento siempre antes de cantar El hijo del ferroviario, ¿no? Y añado al final, soy hijo de ferroviario. Porque yo no sé si sabes, los ferroviarios es como una casta.
Sí,
sí, están muy orgullosos de... yo me encuentro cantidad de gente por ahí, y dicen, yo soy hijo de ferroviario también, con orgullo, ¿no?
Sí, sí, porque... sí, sí. ¿Y qué primo más? ¿El terror y el temor? Y por lo tanto la sensación de aventura o la vuelta a casa, yo qué sé.
No sentí nada miedo, no, miedo nada. Yo sabía que mi padre estaba ahí a la vuelta y esa seguridad podía con todo, ¿no?
Pero qué aventura, verdaderamente, qué barbaridad. 75 años ha cumplido Víctor Manuel con el regalo de poder seguir haciendo aquello de lo que más disfruta. ¿Te gusta sentarte mirando en la dirección del tren o al revés? Quiero decir, ¿ahora ves con la misma intensidad las cosas que llegan y las que se van?
Me gusta ir en la dirección que va el tren. No me gusta ir de espalda.
¿Te gusta ver lo que viene?
Lo que viene, sí, sí. Soy poco de mirar atrás, aunque inevitablemente estás mirando continuamente atrás, porque a mí personalmente para determinadas canciones sé dónde está el pozo y sé dónde está el agua. Y ese agua está en el pasado. Está en la infancia, básicamente, ¿no? De los primeros 15 años de tu vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí me gusta volver ahí de vez en cuando, como vuelvo a Asturias de vez en cuando, y me gusta mucho que me hablen en asturiano y, bueno, esas cadencias de repente te remueven y te proyectan también hacia el futuro.
Pero no eres nostálgico, tú no, te gusta ir hacia adelante.
Para nada, yo lo que no hago nunca es escucharme a mí mismo, ni ese tipo de cosas, ni pensar que cualquier tiempo pasado fue
todo
mejor.
Menos mal, ese día te harás viejo. La vida en canciones es el título de su nueva creación, una retrospectiva que en realidad son tres discos en los que se recogen 59 canciones de 55 años dedicado a la música. No es la primera vez que hace una antología o un cancionero. ¿Qué tiene esta de particular?
De particular, pues que la he hecho yo. Normalmente te la hace la compañía, ¿no? Y te la enseña, claro. Pero en este caso yo quería que estuviesen ahí canciones que no, la compañía seguramente no las hubiese puesto, ¿no? Son caras B, canciones raras de repente, algunas de las canciones que yo llamo desgraciadas, ¿no? Porque son canciones que tú quieres y que amas y a la gente le importa nada.
Como La canción pequeña.
Canción pequeña, por ejemplo, o Me gusta saber de ti, ¿no? Son cosas que yo creo que están bien armadas, están bien hechas, pero bueno, que quedan sepultadas ahí en otros trabajos. Siempre hay una canción que destaca por encima de todas y tapa todo lo demás, ¿no?
Hablabas del paisaje de la infancia y de la adolescencia, que efectivamente marca la creación de todo el mundo y que quedó reflejado en las canciones que se podían llamar de la tierrina.
Van subiendo los mozos con los corderos al hombro. Sube la gente contenta a la fiesta del patrono. Sube la niña que estrena zapatos, novio y un bolso. Y todo el verde del valle se refleja en el arroyo.
Qué bonito. ¿Sabes qué me viene a la cabeza? La autobiografía de Pepe Domingo Castaño, y cuando habla la subida del santiaguiño de su tierra, o sea, sí, las romerías estas que realmente marcan para siempre. La romería, el abuelo Víctor, Asturias, canciones que hablan de la Asturias natal de Víctor Manuel, pero que ya escribió fuera de Asturias. Porque tú, ¿cuándo empiezas a tener el impulso de escribir canciones?
Yo lo tuve muy pronto. Con 12 años escribí la primera canción, que era muy, no era nada, porque escribes por la influencia que te, en mi caso de la radio, las canciones que escuchaba en la radio, digo, bueno, voy a intentar hacer esto. Hoy descubrí en la radio que se podía cantar sin buena voz, que era un hallazgo, ¿no? Porque las voces eran muy académicas, pero aquel locutor, que era Raúl Matas, chileno, ponía cantantes franceses, italianos, con una voz rugosa, y que además transmitía mucho, tenía mucho sentimiento, ¿no? Y con eso, con esa pauta, yo me animé a escribir canciones. Y escribí la primera, que era una que se titulaba Tendré tu amor. Y que nunca la he cantado, por supuesto, porque, en fin, todas las canciones de aquella, de la primera parte de mi historia, nunca las he cantado en público, ¿no? Porque no valen para nada, ¿no? Pero el impulso, ese es lo que importa, el impulso de creer que puedes escribir algo que no está escrito antes.
Claro. Creo que la primera vez que te arrancaste a cantar fue por Joselito, La campanera. Sí. La campanera, como regalo de cumpleaños a la directora de la academia donde estudiaba. Es curioso porque tú no estabas convencido de tener una voz para el canto.
No, tenía una voz muy corriente, pero bueno, lo que pasa es que Joselito me atraía mucho. Yo veía todas las películas de él y, bueno, eso de que un niño cante y que sea famoso me llamaba la atención. Después yo era también, tenía la cabeza gorda como Joselito, ¿no? Y como hacen ahora los críos, me vestía como él, ¿no? Con unos polos con rayas, como de marinero, ¿no? Y bueno, era una admiración la que yo tenía por Joselito.
¡Ay, qué gracioso!
Tremenda,
con 16 años se presenta, eso sí, al Festival Artístico de Otoño en Mieres, por cierto, con el nombre artístico San José, primer apellido. Sí. Tus padres ni estaban enterados de que ibas a ese concurso.
No, mi padre llegó un día a casa con un pasquín que le habían dado en la calle. Dice, que vas a cantar el domingo, ¿no? Y yo, sí. Dice, bueno, pues ya iré a verte.
Y en 1964 toma uno de los trenes importantes de su vida. Se va a estudiar música a Madrid, de nuevo la radio. ¿Qué papel desempeñó la radio en tu lanzamiento?
Fundamental. El aprendizaje, sobre todo, ¿no? En aquella época, ahora ahora que vemos esos concursos mágicos de televisión donde los chavales van a una escuela y todo eso, bueno, eso es un hallazgo, en aquella época eso no existía, ¿no? Entonces era un peregrinaje por las emisoras donde había música en directo, ¿no? En festivales que también organizaba. Yo recuerdo uno de los primeros festivales a los que a mí me llevaron fue José María García Alcalá de Henares a cantar para los paracaidistas, ¿no? Entonces era el trabajo era ese, ¿no? Aprender haciendo el trabajo. Claro, empezabas torpemente a hacerlo, ¿no? Pero ibas mejorando en la medida que cantabas muchas veces, ¿no?
En ese tiempo, cuando llegaste a estudiar música y hiciste estos circuitos, ¿ya tenías escrita la canción de tu abuelo Víctor?
No, yo escribí la canción del abuelo Víctor en el año 67. Fueron unas casualidades maravillosas. Yo me presenté a varios festivales de la canción como autor, ¿no? Y uno de ellos lo gané. Era una canción, la verdad, muy penosa, muy, muy comercial, muy boba y tal. Se titulaba Lazos Azules y Rosas, al Festival de Orense. Y gané, me cantaba la canción otra gente, ¿no? Y gané 100.000 pesetas, que era un dineral.
Muchísimo.
En 1967, ¿no? 66. Y entonces lo que decidí fue encerrarme en casa y escribir canciones, ¿no? Entonces toda la racha de canciones que salen de esas 100.000 pesetas son El Abuelo Víctor, La Romería, Pasearinos, o sea, todo ese primer disco está hecho con el dinero que gané.
El olor de la pólvora mojada o el sabor del carbón. El abuelo fue picador allá en la mina.
¿Llegó a escuchar a él? Porque creo que murió pocos meses después de que la grabaras.
Muy poco después. Sí sé que la escuchó. Él era muy reservado, los abuelos de antes no te daban un beso nunca, ni lo de los nietos, una cosa que estaba ahí distante, ¿no? Pero sí, un día me dijo, dice, ¿tú por qué tienes que andar contando por ahí que la abuela me esconde el tabaco a mí, ¿no? Por eso me di cuenta que la había escuchado, porque una de las resoluciones de la canción, que María le esconde su tabaco, ¿no? Él era muy, muy fumador. Contaba mi madre que en la posguerra plantaba incluso las semillas y cultivaba él unas plantitas de tabaco para seguir fumando, ¿no?
¿Y le molestó que lo contases?
No, no le molestó, se incomodó.
Se incomodó,
que la gente supiese que la abuela le escondía el tabaco.
Y Víctor Manuel, ¿cuándo te das cuenta de que las canciones también pueden ser una herramienta política?
Pues la verdad es que cuando yo escribí todas aquellas canciones primeras e incluso cuando ya tenía prohibiciones de algunas canciones, como Planta 14 y alguna otra, yo no estaba nada politizado. Yo no sabía lo que pasaba en este país, sinceramente, ¿no? Quiero decir que mi padre había pasado una posguerra tan dura y tan mala, la verdad es que lo pasó mal toda su vida. Él se quedó con 15 años de padre de familia, con 5 hermanos más pequeños, ¿no? Y su padre, pues, en una fosa común en el cementerio de Oviedo, ¿no? Y entonces él intentó, siempre quiso preservarnos de todo eso. O sea, de no, que decir, no hacernos mala sangre, no contarnos cosas que no quería contarnos, ¿no? Y yo siempre que iba a la fosa común el día de Todos los Santos con él, a la salida le preguntaba desde muy pequeño, ¿por qué mataron al abuelo, ¿no? Y él siempre me decía lo mismo, por robar una cesta de huevos. Punto. Y eso era lo único que él me contaba de aquella
historia. Pero era como humorística la respuesta.
No.
Ah.
No, era simplemente distraerme. O sea, que yo supiese que nada, que le había matado por una tontería, que era por robar una cesta de huevos, ¿no? Y ya después, que más adelante, lógicamente, ya yo me fui enterando de las cosas que habían pasado en mi familia y de su vida tan dura por esas circunstancias, ¿no? Entonces yo no tuve posibilidad de politizarme nunca, hasta que ya fui bastante mayor y hasta que empecé a viajar a América y a conocer la realidad de España, pero desde América. O sea, allí te encontrabas gente del exilio que te contaba qué había pasado en Asturias. Yo no lo sabía por la familia. O sea, no sabía. Yo sabía que la avenida principal de Mieres era la avenida José Antonio, Primo de Rivera, pero no sabía que antes había sido la avenida de Manuel Llaneza, que era el jefe máximo sindical de la minería y un hombre respetadísimo, ¿no? Entonces me fui enterando, pero bueno, pues fuera de tiempo, fuera de... Y bueno, sí, ahí sí empecé a hacer canciones ya con más lógica política y sabiendo lo que quería contar, ¿no? Pero las primeras canciones que el abuelo Víctor y todo esto, eso, yo ahí no tenía política ni idea de nada, ¿no? Pero hay un momento, no es que pensase que sirviesen, es que yo tenía necesidad de contar cosas que pensaba que merecían la pena que contase, ¿no?
Y entonces empiezas a tener un montón de encontronazos con, claro, el régimen.
Sí, hay un momento ya de choque frontal. Yo, que si yo solo me fui metiendo en la madriguera, ¿no? O sea, porque venía de un éxito enorme de con el abuelo Víctor, quiero abrazarte tanto de eso, ¿no? Y al segundo disco ya tuve, al tercer disco ya unas complicaciones tremendas con la censura, ¿no? Y hay un momento en que me esquino más todavía y mando una serie de canciones a censura, y en ellas mando una que nunca debí mandar, pero era simplemente por provocar, ¿no? Mandé una que era No quiero ser militar, y era brutal, la canción era muy brutal, y bueno, ahí fue ya una explosión. Me aplicaron silencio administrativo durante 3 años, no podía editar canciones mías, fue terrorífico en ese sentido, ¿no? O sea, me cortó en seco. Todo eso mezclado con que Ana y yo habíamos ido a hacer una obra de teatro en América, en México, y aquí se corrió la especie de que pisábamos la bandera española. Eso fue tremendo, tremendo, porque, claro, cuando te echan algo encima y tú no puedes defenderte, te quedas ahí inane, ¿no? Que dije, bueno, ¿y ahora qué hago yo? Bueno, a mí me costó años y sudores volver a tratar de sacar la cabeza otra vez. Ana se defendía mejor porque hacía películas, y podíamos vivir realmente el dinero que ganaba Ana con las películas, ¿no? Pero a mí aquella provocación que yo hice me...
Te costó carísima.
Me partió por la mitad. De eso que mandas muy infantilmente, si me mandas esa canción para a ver si les molesta un rato, ¿no? Y bueno, muy dramático.
Efectivamente, en esa etapa ya no estaba solo Víctor Manuel. Desde 1971 su nombre y su carrera fueron unidos al de Ana Belén.
Como el viento y el mar, como el pájaro ama su libertad, como el vino y la sal, como el aire y el pan, así es Pilar. Ella es la soledad, es un volcán.
Canción para Pilar, un volcán. Por cierto, que Pilar Miró pensó que era para ella.
Sí, eso fue muy gracioso. Yo tenía... Teníamos mucha amistad con Pilar, ¿no? Y la queríamos muchísimo. Y un día, en un homenaje, cuando le dieron la medalla de oro de la Academia a Ana, Pilar tuvo una intervención maravillosa que causó hilaridad en toda la gente que estaba allí. Pues eso, que un día iba en la radio, iba en el coche, contaba ella, y de repente escuché que yo cantaba una canción para Pilar, ¿no? Y dice, qué bien, Víctor, mira qué canción me ha hecho y tal. Hasta que de repente se dio cuenta que su amiga también se llamaba Pilar, que era Ana.
Ana, efectivamente. No solo os une la música, también el cine, el teatro, el compromiso político. Bueno, son 50 años los que cumplís, sí, de pareja. No sé si le has hecho alguna canción por esa cuestión.
No, pero le he hecho tantas que menos.
Yo siempre le pregunto a Víctor Manuel cuál es el truco, porque eso es la envidia nacional.
Pues no sé, la verdad es que si lo supiese, igual lo patentaba.
¿Sigues enamorado?
¿No? Sí, me gusta mucho Ana, me gusta mucho mi mujer, me gustan las mujeres fuertes, y Ana es una mujer fuerte. Hay quien le gustan más pastueñas o más, más débiles, ¿no? Para manejarlas, pero Ana es inmanejable y eso a mí me gusta mucho.
Y en el 76 nació David, su hijo, que ahora es su productor y arreglista. De hecho, Víctor Manuel dice que está cantando mejor que nunca gracias a él.
Sí.
Su hijo representa un giro en la forma de componer, que está plasmado en un disco del 79, el de Soy un corazón tendido al sol.
Aunque soy un pobre diablo, casi siempre digo la verdad. Como fuego abrasador, siempre quise ser.
Cada canción tiene tantas cosas detrás que podríamos estar horas hablando con Víctor Manuel, ¿no? Fueron los 80 en que compaginó la faceta de la música con la de productor de cine. Hizo, por ejemplo, Bajarse al Moro, Divinas Palabras, Yo soy esa, El día que nací yo. Y en el disco Soy un corazón tendido al sol incluía la canción que muchos consideran su obra maestra.
Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Cuando vio la luz.
La historia de Mariluz Castro y Antonio Roldán. Dos personas, diríamos hoy, con capacidades especiales, dos subnormales, se decía entonces. O sea, hemos dado un salto en eso tremendo. Dos personas a las que en principio no se permitía casarse, pero que acabaron casándose y tuvieron tres hijos. Actualmente tienen 67 y 70 años. Yo sé que siempre has estado muy pendiente de ellos. ¿Cómo están?
Pues está muy bien. Bueno, Antonio no tan bien, está con un poco de demencia. Pero Mariluz tan vivaracha como siempre, ¿no? Y siempre que sale algo de la canción, ella pega el grito, mira, nuestra canción. Es muy...
Es un ejemplo de hasta qué punto puede ser útil la música, ¿no? Porque hay que ver, ayudó mucho esta canción a dar un salto que hemos dado increíble.
Sí, a dar visibilidad, ¿no? Siento que cuando la gente se me acerca, por esta canción especialmente, y me abraza o me da la mano y tal, me están indicando eso, ¿no? Que esa canción contribuyó en su momento a dar visibilidad. Después el enorme esfuerzo de las familias y las asociaciones de discapacitados han hecho todo lo importante, ¿no? Que es decir, integrarles en la medida de lo posible en la sociedad. Pero fue una canción muy importante. Fíjate, yo cuando repaso cosas y tal, cuando salió la canción no se hablaba... Se habla de dos chicos con problemas, o sea, no se decía la palabra discapacitado.
Bueno, te he de decir que era una de las canciones que más escuché yo con 15 años y no sabía de qué hablaba.
Claro,
la oía una y otra vez, me la sabía de memoria y no conseguía saber de qué hablaba. Lo entendí muchos años después, ¿no? Bueno, vinieron grandísimos éxitos, Hay amor, y luego en cambio hay canciones, como decías tú, que tú amas mucho y que sin embargo pues el público no recibe con el mismo entusiasmo. Es el caso de la canción Pequeña.
Cuando te pones a escarbar en la memoria, vas escogiendo del pasado aquellas cosas que te apuntalan, que te afirman, que te enrocan, que te protegen de alguna sombra.
¿No les gustó la canción Pequeña?
No, no les interesó. Y es muy... Ahora cuando las canto y las pongo, digamos, en orden, y mire, a ustedes no les gustaba nada esta canción, a ver, voy a probar esta noche de nuevo, a ver si consigo que les guste y tal, y les gusta muchísimo.
Fíjate. Bueno, a lo que nunca ha renunciado Víctor Manuel es a compartir canciones con los compañeros, Miguel Ríos, Rafael, Serrat, Sabina, lo han acompañado en muchas giras y han grabado muchos duetos. Para este disco hay dos nuevos, uno con Dani Martín y otro con Rosalén.
Siento tu mano fría correr despacio sobre mi piel y tu pecho en mi pecho y tu desnudez. Ya olvido reproches que imaginé. Vente conmigo al huerto que están las rosas queriendo ver la promesa que has roto para volver y así creer lo que les conté. Dije que te quería como a nada en el mundo, que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo.
Antes de acabar, quería preguntarte yo, por curiosidad personal, si sigues teniendo ilusiones políticas.
Sí, nunca me faltan. La verdad es que yo soy una especie de... Es decir, yo he estado desesperanzado de siempre, porque ya la primera canción de desesperanza política la escribí en 1978. Después de las primeras elecciones, en el disco de Soy un corazón tendido al sol, ya decía que no cese la esperanza acorralada, con un voto no cambiamos casi nada. Eso está en la canción de la esperanza, ¿no? Y eso lo he tenido siempre, que es un escepticismo, pero que no me paraliza, ¿no? Que es decir, que hago cosas, intento que la sociedad se mueva en la dirección que a uno le gusta que se mueva, ¿no? Pero no, me creo lo justo las cosas, lo justo, o sea, no me ilusiona.
Ah, bueno, esto me alivia, por eso te iba a decir,
no,
porque
no.
A nuestra edad tener así como decir el corazón puesto en las urnas o en los parlamentos es un pelitín difícil.
No, y además, fíjate, el parlamento pues está como para salir en dirección contraria, ¿no? Está tan áspero todo, tan confrontado, ¿no?
¿Cuáles serían tus preocupaciones de orden sociopolítico, digamos, sobre el panorama del mundo ahora?
Hombre, yo creo que para no ir al mundo, reducirnos a España, ¿no? Que decir que lo ideal sería una sociedad sin paro, una sociedad donde todo el mundo tuviese derecho y acceso a la vivienda, que decir, las cosas básicas. Hay que empezar por ahí y bueno, después exigir lo máximo, ¿no? Pero lo básico es que la gente tenga derecho a vivir. O sea, que esta pobreza que estamos viendo de gente que tiene trabajo, pero es inmensamente pobre porque no puede pagar lo esencial, eso realmente alguien tiene que corregirlo.
Pues tal como te prometió tu padre, estaba esperándote en la estación de Mieres. Vayas donde vayas, seguro que siempre habrá alguien esperándote en el andén. Vamos a ver cómo es el viaje en los próximos términos, porque empieza una gira que lo va a llevar en los próximos meses por toda España, con La Vida en Canciones. Y tengo aquí una lista enorme. Sí, por ejemplo, empieza el 16 de diciembre en Valencia.
No les aburras.
El 21 de diciembre en Madrid. Bueno, pero tengo que decir, por ejemplo, hombre, claro, el 21 de diciembre, que está aquí además, fíjate qué regalo de Navidad, en Madrid, en el Within Center. Pero vamos, veo Mis Roquetas de Mar en febrero, veo Barcelona el 9 de febrero, veo Mi Ávila el 25 de febrero, veo Sevilla ya en marzo. En fin, tenéis que entrar en internet, La Vida en Canciones, la gira 22-23 de Víctor Manuel. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina.
Buen viaje.
Gracias.
La puerta de Alcalá.
Mañana fría llegó Carlos III con aire insignia, se quitó el sombrero, muy lentamente bajó de su caballo, con voz profunda le dijo a su lacayo: ahí está la puerta de Alcalá, ahí está viendo pasar el tiempo la puerta de Alcalá.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pensábamos que no íbamos a sufrir.
Ahora mismo, España y Alemania a la calle. Queda mucho, afortunadamente.
Pero ya estamos en octavos. Y ahora nos la jugamos contra Marruecos. Este martes, desde las 3 de la tarde, los octavos del Mundial de Qatar se juegan en COPE.
Ahí estamos, ya está.
Marruecos, España. Y este fin de semana vibra también con todos los partidos en tiempo de juego. ¡Lo damos todo!
Todos los partidos del Mundial.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva. COPE, la radio del Mundial.
Era un 22 de diciembre de 1939, cuando un niño de San Ildefonso cantaba El Gordo. Al mismo tiempo, un vecino de Jaén se enteraba de que era uno de los ganadores. Tan agradecido se sintió aquel jienense, que le pagó al niño sus estudios hasta licenciarse, con una única condición: que nunca nadie conociera su identidad.
Un sorteo extraordinario, lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Sabías que un hombre al jubilarse se convirtió en influencer de moda con más de 40.000 seguidores? Lo cuentan en el nuevo podcast Hay Vida Más Allá de los 65, de Programa Tu Futuro, de Mapfre. Sé cómo ellos garantiza tu futuro, trasladando tu plan de pensiones a Mapfre con el Programa Tu Futuro y tendrás la mejor gestión de planes de pensiones adaptada a ti. Infórmate en tu oficina. Descubre más historias inspiradoras en mapfre.es/Hay Vida Más Allá de los 65.
Para mi familia y para mí, es muy importante saber que la electricidad que se genera es 100% renovable.
Para nosotros también, Paula. Por eso, en Repsol, desarrollamos proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de generar electricidad 100% renovable para más de 1,5 millones de hogares. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lucir una piel suave e hidratada es posible con el bálsamo corporal hidratante reparador de Dr. Tree. Una emulsión con 99% de ingredientes naturales para las pieles más sensibles, con aceite de chía y extracto de margarita azul. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree siente la naturaleza a flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Maestros del toreo y del cine.
Quiero torear, ¿me oyes? Y yo quiero vivir. Si don Juan se entera que das un pase y que yo te ayudo, me liquida.
Se dan cita en nuestra pantalla para brindarles una gran tarde de toros.
Para llegar arriba hace falta algo más hondo, la vocación.
Sangre en el ruedo y aprendiendo a morir.
¿Usted sabe lo que vale un toro? Menos que un hombre.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
El rincón más imposible. No se escapa, soy flexible.
Vive Like a Bosch. Aprovecha la promoción de hasta 200 euros de reembolso en una selección de electrodomésticos Bosch. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Me gusta COPE porque es donde mejor me entero de lo que está pasando.
Hombre, hay varias cuestiones. Mire, nos paramos en el Mundial, nos paramos en las hipotecas, nos paramos en el sí es sí.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
Y porque me acompaña y me río muchísimo cuando salgo a correr y voy escuchando COPE.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Marcote, ponte moño.
Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? Hola a todos.
Hola, hola, hola.
¿Qué es que ha doblado servilleta Christine McVie?
Ay, qué pena.
Ha colgado
la vocalista Christine McVie, nada vieja.
No, no, 76, tenía unos 79 años. Y aparte, una de las mejores voces, a mí de pequeñito siempre es de las mejores veces me ha parecido, en dura pugna con Stevie Nicks, que era la otra vocalista de Fleetwood Mac. Y murió el otro día, pues eso, como dices tú, muy jovencita, 79 años, y es una pérdida muy, muy gorda. Y entonces...
Pues has dicho, ¿vamos a hablar de qué? ¿De Fleetwood Mac?
No, vamos a hacer esa cosa que yo creo que a los oyentes les gusta tanto, desde el respeto y el cariño, que es adivinar quién ha cascado y quién no.
¡Ay, Quiniela!
Yo es que no he visto una cosa igual.
De un lado servilleta.
Necesito papel y boli.
Cerrar sesión.
Es muy fácil. ¿Papel te puedo dar aquí uno?
Para la gente que no lo ha escuchado, ponemos una canción. Sí, es que el lema tiene que escuchar música.
¿Qué papel tienes ahí?
No hace falta.
Toma boli.
Relaja la
pezón. Tiene todo. Pide, pero lo tiene ya.
Relaja pezones, que no es tan difícil.
No, no, pero si quiero ganar.
Ah, que quieres ganar. ¿Qué vas a
apuntar? Me quiero llevar el premio.
Relaja pezones, le dice al burgalés.
Otra expresión.
La primera es muy fácil, ya veréis.
Ay, ya sé quién es. Creo que también.
Yo no. Ni idea. Olivia Newton-John. Eso, ¿no?
Y entonces, claro, hay que averiguar. Olivia Newton-John, ¿está viva o ha colgado el abrigo?
La pobre la colgó.
Falleció.
Colgó abrigo, ¿no?
Hace falleció. Muy poquito, sí. Lamentamos su pérdida. Yo no sé si hablamos de ello. ¿Llegamos a hablar, sí?
Seguro.
No,
sí.
Y me quiere sonar. No lo sé.
Un legado para la chica de los años 70.
Yo, desde luego, más que los 70, los 80, ¿no? Yo la llevaba en la carpeta con John Travolta y...
Y Miguel Bosé.
Gris era la película de mi adolescencia.
Fíjate, hombre, ya ha sido uno de los disfraces más míticos, yo creo, ¿no? Te ponías así la peluca rubia,
rizos,
los tacones rojos, ¿no?
Efectivamente.
¿Rojos?
Nosotros en el pueblo hicimos un baile.
No sé si eran rojos o eran negros.
Y ganamos un premio y todo.
¿Hay vídeo de eso?
¿Hay vídeo de eso?
Pero
sí,
si hace poco se ha vuelto a casar o no sé qué, Cayetana de Alba, la... ¿cómo se llama la hija de
Eugenia.
Eugenia Martínez de Irujo, sí.
Y lo ha hecho vestida de Olivia
Newton-John.
Es verdad. Es que lo vi hace poco en una revista.
En el Hola lo vimos.
Sí.
Esto hay que cotillearlo.
Bueno, más adivinanzas. A ver, ese señor que suena ahora, ¿vivo o muerto?
Doblo servilleta.
No mires, pero no mires.
No lo he mirado.
Es que se me está cotillando.
Julio, ¿no?
Julio, ¿no?
Julio. Si lo he dicho bien, madre.
Julio. Es el de la película, ¿cómo es?
Mentes Peligrosas. Sí, se hizo muy famoso aquí en España y en todo el mundo por la canción, la banda sonora de Mentes Peligrosas. Julio. Que usa un sampler. Este estribillo es de Pasta en Paradise de Stevie Wonder, que la gente no lo sabe. Ah. Y que aquí en España y no triunfó mucho más allá, pero en Estados Unidos era un rapero de los más lucrados, ¿no? Y tenía una particularidad, que tenía el pelo así como con mechones. Hay que verlo. Si tenéis internet, podéis mirarlo. Bueno, pues sí, Julio, doble servilleta. Además, este
hace
año.
Hace poco, ¿no? Hace un par de meses, como
sí,
mucho.
Sí, 28 de septiembre.
Sí, Julio. Justo, pues dos meses.
Sí, además tenía 59 años. Es que los raperos no duran mucho porque llevan una vida disoluta, como todos saben. Llevan una vida
estresante, ¿eh? 59 años.
Sí. 59 años. Bueno, el siguiente. Este es un viejo clásico. Atención. El maestro Tony Bennett.
Vivo.
Gruner por antonomasia. ¿Tú dices vivo?
Vivo.
Vamos a decir vivo porque llevamos tres muertos.
Tal cual, iba a decir lo mismo. Ese es mi argumento. Vivo.
¿Y tú también? Amiga, eso es un criterio.
Muy bien.
Sí, porque estoy despistadísima. Que vivo, venga.
Como los exámenes tipo test. Grabó con Lady Gaga, cosas,
ha grabado,
¿no?
Dos, o sea, discos. No. 96 palos tiene Tony Bennett.
¿Has visto? Sí. No. La gente que pasa a los 90, no hay forma de acabar con ellos. De verdad que me encanta, porque la naturaleza que llega tan lejos, persevera.
Yo creo que es de los últimos crooners clásicos que quedan vivos. Y que dure, ¿eh? Que dure y que siga grabando con Lady Gaga.
Y nuestro Julio.
96 años, ¿eh? Y sí. Trabajando.
Toma
sí,
ya.
Sí, ahí lo tienes.
Eso se llama amor por el. Por
como Jaime Peña. Jaime Peña Fiel ha pasado los 90 ya.
¿Así?
¿Ah, sí, ahí lo tienes. Yo es que flipo. No,
ojalá estemos nosotros así.
Es envidiable, sobre todo porque están bien y están en activo.
Claro. Y aparte. Se mantienen bien con 96 años. Otra de las grandes señoras de la música, hay que adivinar: Palmatronic o Viva.
Palmatronic.
Estará seguramente Jorge Armenteros bailando arriba porque es de sus favoritas. Es Diana Ross.
Sí. Diana Ross.
Sin las Supremes. En este caso, esa canción es muy ochentera, ya de la época disco, cuando ya no estaba con las Supremes. Jefaza absoluta. Diana Ross. ¿Vive o pijama de pino?
Yo creo que vive.
No, vivita y coleando, yo creo.
¿Ah, sí? Yo creo que viva.
Sí, señor. Estáis jugando muy bien, ¿eh? Sigue viva, ¿eh?
Cuatro mini puntos ya.
78 años tiene Diana Ross.
Es una mujer.
Y se mantiene... Como dato voy a decir una cosa. Estuvo saliendo una temporada con el cantante de Kiss.
Oh,
no pegan,
God.
Ya lo sé, no
pegan. Fuera de la careta de gato no
sitúa. Es un señor que va con la cara pintada de demonio, que saca la lengua afuera. Ah. Dicen también que es de
amantes. ¿No era un gato?
No, gato es el guitarrista. El batería era el gato. El caso es que no pegan ni con colada. Esta señora Diana Ross con Gene Simmons, que es el cantante de Kiss. que tiene pintado un poco de generalete, pues...
Bueno, ¿sabes? Pero luego llega a casa, se lava la cara.
Sí, eso te iba a decir.
Eso son los carnavales.
Sí. Es un perro, un personaje, claro. Luego en casa a lo mejor era
los polos opuestos se atraen, ¿no?
Sí.
Pensaba que ibas a decir, cuando has dicho, ¿sabéis con quién salió? Pensaba que ibas a decir Julio Iglesias.
No, pues cantó alguna
canción. Podría ser perfectamente.
No, con Gene Simmons tuvo una temporada a varios años. Con Julio Iglesias nunca sabe, porque Julio Iglesias sabemos todos, en fin. Bueno, mira, hablando de Julio Iglesias, este es un señor muy parecido, del mismo estilo, el Puma.
Mira, mira cómo baila Natalia. Hazte cargo y marcha al lado, a punto de arrancarse.
Qué grande.
Pero ¿cómo puede hacernos mover cada vez que lo ponemos? ¿Cómo, cuál es la clave?
Es un genio este tío. Bueno, ¿es un genio o era un genio? Nació en Caracas el 14 de enero del 43. No lo sabemos. ¿Está vivo o muerto?
Me parece atroz jugar así. La gente está viva o muerta. Yo te juro que no le veo la gracia.
Pero no te he dicho yo que muchos años hago la necroporra, que es a ver quién...
Ay, señor, yo no sé si el Puma ha fallecido. No, está vivo, digo yo.
¿Está vivo el Puma?
Bueno, yo voy a pensar que está... ¿Qué ha pasado mejor vida?
Yo creo que murió hace no mucho.
Yo voy a decir que está vivo. Es que no quiero que esté muerto. ¿Qué hombre?
Está vivo. Y con el mismo pelazo, porque la laca
sí que tiene una peluca, ¿sí?
Palés, porque tiene una peluca bastante y siempre con esa como esa crepé, ¿no? Eso lo tiene como cardado siempre.
¿Ya?
El Puma
con volumen.
Y en directo creo que es una bomba absoluta. Y es que pone la canción está el pavo real y la gente se viene.
¿Y cuántos años tiene ya el Puma?
Pues el Puma tiene, pues no nació en el 44, tiene 79.
Ah, bueno, joven, todavía chavalín. Puede... Sí, sí.
Muy bien, esta es muy fácil, la que viene ahora, porque ya veréis por qué. Muy fácil esta, Jerry Lee Lewis, muy reconocible, pero ¿vivo o ha cerrado el piano ya para siempre?
Cerró
piano.
Cerró sesión, sí, creo. Ahora dudo.
Uy, Lau duda,
no, sí. Mójate.
Lau duda.
No pongas cara de bubilla, digo.
Abierto, venga.
Abierto. Es
open.
Es open, no, pues murió hace un mes. El 28 de
claro, sí, es verdad.
Jerry Lee Lewis.
Estoy en pana. Bueno. Pues nos acerta a todas las demás.
Ahora vamos a hacer uno grupal, ¿eh? Voy a poner un grupo que se llaman The Who y a ver quién sigue vivo y quién vivo. Uno de los grupos icónicos de la cultura mod de finales de los 60 y de los 70, cuatro integrantes, cuatro clasicazos, Roger Daltrey, cantante, ¿vivo, muerto?
Vivo.
¿Vivo?
Vivo.
Vivo, efectivamente.
Ni la más remota idea.
Keith Moon, batería, ¿vivo, muerto?
Muerto. Vivo.
Vivo.
Muerto, es, un, vale, además, es una
bueno,
enseña.
Está Laura y además dice muerto.
Carerilla encima.
Además era un,
50% de Bill.
Lo tildan como uno de los mejores baterías de toda la historia, Keith Moon. John,
¿es batería de Nirvana? ¿O no era la batería de Nirvana? No.
Déjalo, Diego.
No.
Otro día.
Me he colado, ¿no?
Déjalo. Se sacan como 20 años, pero bueno, déjalo un poquito. John Enselway, el bajista, ¿vivo o muerto?
Vivo. Vivo.
Vivo.
Vivo.
Palmao.
Vaya.
Descansen,
y Pete Townsend, guitarrista, ¿vivo o muerto?
Vivo.
Muerto.
Vivos,
vaya. Bueno.
El casillero este.
No,
es
una,
¿eh?
Ya está. Esa...
No. Me queda la última.
Perdón, de Ju ha fallecido la mitad del equipo.
Sí,
¿no?
50%.
¿Eh? Uno falleció hace poco durante una gira.
¿Qué les ha pasado?
Pues
no,
claro,
esos eran los Foo Fighters.
Eran los Foo Fighters.
No, uno que. Diego está hoy.
Diego está hoy, que no sabe dónde está. Bueno, la última tentativa, a ver. Cuando suena tanto una música es porque nos lo estamos bailando aquí, que la gente no lo ve. Y cuando suena tanto una música y dejamos que suene es que estamos aquí bailando.
Estamos aquí entregados,
que estamos ocupados bailando. No, no podemos hacer todo a la vez.
Bueno, Irene Cara, que cantó la banda sonora de Fame y de.
Sí.
¿Ha fallecido? Sí, ha sido esta semana.
¡Qué disgusto!
Sí, es verdad.
Ha fallecido.
Perdón por cortar.
Irene
Cara. No me había enterado.
Fue el lunes o el domingo.
Muy tristemente fallecido hace muy poco, pero he rescatado un archivo de una televisión americana de hace 60 años, del año 66, creo que es. Donde Irene Cara se tira por Marisol. Escucha.
Hola, 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 hola. No vengas sola. Hola, 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 hola.
vídeo es Irene Cara, debe tener 6, 7, 8 años, entrevistada por un tipo, y entonces se arranca a cantar por Marisol, que yo flipo, como en el 66 Marisol en Estados Unidos lo estaba reventando muchísimo.
Me la como, por
increíble.
Favor.
Increíble. Y sirva, encanta, sirva esto como homenaje a Irene Cara y a todos los que nos han dejado este 2022 en el mundo de la música, que la gente no se ofenda, que esto es muy divertido, lo de jugar a estar vivo, estar muerto.
Pues ha muerto, estoy viéndolo aquí, muere Irene Cara, actriz y cantante de fama y Flashdance, 63 años.
Muy joven, muy jovencita. Y con una voz increíble.
Pues nada, que descanse en paz.
Bueno, que os quiero mucho, que esto ya se ha terminado, ya no tengo más muertos.
¡Ay, por favor! Que me cuesta mucho jugar a esto. ¡Marcote, ponte moño!
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo, gritémoslo, démoslo todo, sintámonos orgullosos, pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
72 años y emprendes un proyecto de innovación. Ser emprendedor no tiene edad.
Con la edad es aún mejor.
Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación. Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina Mafre o en mafre.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Otra vez? ¡Baja del sofá!
Tu perro puede saltarse las normas. Tú, no. Adelántate a la nueva ley de protección animal y contrata el seguro de tu mascota por solo 25 euros. No dejes para mañana lo que puedas ahorrar hoy. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
A Vallarcal, un pueblo de 317 habitantes, el destino le cambió su suerte cuando más lo necesitaba. Tres nuevas familias llegaron a vivir al pueblo y evitaron que cerraran la escuela de la zona. La misma escuela que ese año vendió el gordo de Navidad premiando a aquellas familias. Ellos cambiaron la suerte de Vallarcal y Vallarcal cambió su suerte.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Aún no sabes lo que es el kit digital? Más de 200.000 empresas ya lo han solicitado. Si eres autónomo o una pyme de menos de 50 trabajadores, pide ya tu bono digital de hasta 12.000 euros. Es el momento de trabajar conectados, de hacer crecer tu negocio, de mejorar tu ciberseguridad, de disfrutar de los beneficios de la digitalización. Únete al cambio digital. Infórmate en acelerapyme.es. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Quiero contarte tres historias, tres noticias que nos hacen ser optimistas. Los dos primeros protagonistas son niños.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.